Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Buenas noches, crónicaeras y crónicaeros del multiverso. Este es un nuevo especial de Crónicas del Multiverso, el especial número 38 de Pláticas en la Chimenea. Y esta es la edición final, de momento, de La Boticaria. Hasta el momento, ya posteriormente la retomaremos cuando haya más episodios. Pero esta es la parte final de la primera temporada. Y bueno, el que les habla es su servidor, Bote Power, desde la provincia de China, ya conocida como el perro lanudo. Y aquí nos acompaña Tavo.
Tavo aquí, perdido, donde está bien fresquito comparado con todo el país que ya se regularizó con nosotros.
Te odio. Y también nos acompaña el siempre fiel Falange.
Buenas noches, Julio López desde Zapopan, Jalisco. Sí, estamos cumpliendo un milestone, como dicen los gringos. O sea, esta es la primera vez que terminamos un tema entero en un especial. ¿Siempre los abandonamos?
Sí, caray, eso se llama consistencia.
Lo que pasa, Inge, es de que hoy en día muchas empresas dicen que llegue al mínimo requerido por el gobierno es válido.
¿Cuál era el que pedían para las caricaturas, Inga?
52, ¿no?
Ah, el número eran 52 episodios.
Uh-huh. ¿Para un año?
No, pues... para 3 meses.
Ah, la madre.
Sí, haz de cuenta que, o sea, lo que se está refiriendo Bote es lo que ya no existe, que se llamaba la sindicalización. O sea, en Estados Unidos hay 3 cadenas, 4 creo con Fox y 5 con CW. Bueno, el punto es de que en su momento solo existían 3 cadenas que de TV abierta que le pertenecían a empresas muy grandes, poderosas. Y el resto de la televisora son televisoras locales que compraban su programación para transmitir.
Su catálogo
para transmitir. O sea, la mayoría de esas televisoras locales no producía. Nada más compartía la programación que compraban. Bueno, la cosa es que las reglas del gobierno de los Estados Unidos indicaban que para poder sindicalizar lo que fuera, o sea, vendérselo a las televisoras locales, un programa tenía que tener al menos 52 episodios. Entonces, pues, y tenía que ser 52 episodios para eso, no para porque no se transmitían una vez a la semana, era para poderlos transmitir del diario.
Y si es Canal 5, transmitirlos décadas y décadas sin parar.
Sí, pero de hecho esa es la, esa es la razón por la que un montonal de series de allá pueden ser repetidas sin tener esos problemas, que pueden ser repetidas en lugares como México sin ningún problema, porque aquí no había esas reglas. Entonces aquí si llegaba una serie de 13 episodios que habían cancelado en el episodio 1, no las podían chutar un chingo de veces.
Con gato. Don Gato.
Sí, pero Don Gato se alcanzó la sindicalización.
Ahí se alcanzó. Lo seguro lo metieron con paquete con algo. Ya sabes cómo son. Y ahorita ya cambió las reglas para que en streaming ya nomás te compran una temporada y ya no hacen más. Y otro sistema de streaming, quieres aventarte la otra temporada, páganos y ya. Pero nosotros ya no metemos dinero. Está muy feo eso de que temporada 1 en Hulu, temporada 2 en Max, temporada 3 en otro lado. Nomás mírate los caballeros de Netflix de Zodíaco, que temporada 1 nomás en Netflix, temporada 2 en Crunchyroll y capaz de que termine en Disney Plus para la 4. Qué feo, ¿no? Ya saltando de aquí a acá. Y como ya no venden DVDs, pues uno se amuela.
Ay, pues ojalá veamos el regreso de DVDs y cosas así, porque estoy seguro que Crunchyroll un día nos va a dar la sorpresa de
¿De qué?
De que la serie en DVD, como la vio en Crunchyroll.
Un Animation, ahí tiene toda la infraestructura de esos güeyes.
Ah, pues te digo, yo creo que para allá va con eso de que hoy en día el futuro se parece al pasado. Ya viste que Disney Plus acaba de anunciar que va a poner canales como el Pluto TV y el ViX.
Sí, pero si ahí los tienes para seleccionar, ¿para qué te vas a esperar un horario así? No sé.
Sí, por eso, es para que aparezcan en un horario, pero ese es el punto. Aparentemente el futuro cada día se parece más al pasado.
Entonces si hago un blockbuster con todas las películas de repartidas en un streaming en un solo lugar y nomás vendo una membresía de un mes para que te lleves todas las películas que quieras y las regreses y las veas.
Yo creo que eso ya no va a ocurrir porque ya son dueños, los dueños dicen no quiero esas cosas.
¿Qué cosa? Bueno, déjame tener mi blockbuster encantado ahí como en South Park, ahí con monstruos y fantasmas, abandonado ahí como Resplandor. Estaría muy bonito. Espantar a la gente. Luego mi negocio de videojuegos y los chamacos cuando lo renten, el videojuego va a estar como 2 días en descargando e instalándolo, y ya cuando puedan jugarlo ya lo tienen que devolver, así que van a pagar recargos y uno se hace millonario. No, Tavo, no.
Y bueno, ¿quién se acuerda del último episodio de en el que nos quedamos?
Uy.
Ay, güey.
Es el de las rosas azules. O sea, no sé si alguno de ustedes no se acuerda, voy a tener que yo recurrir a mi memoria.
Utiliza tu memoria. Sí.
pues.
No era de que fingió su muerte y no sé qué, y conspiración que nunca supimos qué tomo terminó. ¿Está cortando?
No.
Ok. Entonces voy a tener que subir el volumen.
No se corta. Más bien es que estoy peleando con alguien en internet y has de sentir los vacíos de la conversación.
No. No te andes peleando, es muy feo, y menos por internet. Porque un lado uno va a terminar como Adame y luego se va a estar dando guamazos fuera de línea y no sé qué. Y te doxean. Revelan tu historial de Google o no sé.
Ay, qué miedo.
Por ahí. Van a ver todas las páginas de Pokémon que lees al día.
De Pokémon.
Pues sí, porque pones P, O, te vas a ir primero Pokémon, ¿qué crees que te salga después? Pues sí. Por eso yo siempre doy la página de Cerevinet, que tienen toda la información que quiero. Y así me ahorro para no comprar las enciclopedias gigantescas. O la Bulbapedia. Que no es lo que suena, es de Bulbasaur, no de otra cosa.
Es que se dice que es Bulbapiedra con B grande. B de burro, diría. Bueno, pues entonces, episodio 22, se llamó Rosas Azules. Esta recta final básicamente mostró algo que Bote y yo estábamos discutiendo ya los últimos episodios. Era que lo que en la novela manga eran un capítulo, o sea, aquí lo quisieron alargar y alargar y alargar, o sea, porque no cabe. O sea, antes metieron de 2 hasta 3 capítulos por episodio de anime y ahorita están metiendo un solo episodio y lo están alargando mucho.
Pues no se sintió.
Pues creo que al final como que sí se sintió un poquito. Hola, hola.
Perdón, sigo peleando en internet.
Ya no te pelees, ya eso no es sano.
Ay,
aprendido por la mala.
Ay, Dios, es que no puedo. Soy adicto a esas cosas y ya es tan difícil no tener con quién discutir. Usualmente ya no tengo tiempo y esta es la primera vez en mucho tiempo que tengo que no puedo dejar.
Me tienes que tener prioridades.
Tengo que tener prioridades.
Pues sí, no. No, no es sano andar peleándose tanto.
Pero bueno, entonces la cosa aquí fue. La boticaria se nos quedó en el episodio anterior con un nuevo desafío de su papá a su novio, que le dice, a ver, chamaco, quiero que me consigas rosas azules. Y pues la boticaria tiene que hacer rosas azules. Y básicamente aquí vemos todo un proceso de... Pues esencialmente fue una guerra psicológica. O sea, lo que era nada más voy a hacer unas pequeñas... voy a cumplir el capricho a un viejito excéntrico. Se convirtió en me voy a vengar de lo que me has hecho, cabrón. O sea, este es uno de los momentos en el que Mau Mau brilla porque tiene que... básicamente inventa el concepto de invernaderos.
Literalmente le pidieron que presentame un cerdo que vuele y a ver cómo le haces.
Y pues aquí básicamente, vamos a decir que la persona con la que estoy peleando sabe que estoy en un podcast y está aprovechando ahorita.
Pues contéstale 2 horas después, qué padre.
No, porque ya después se va a dormir.
¿Y qué?
Pero a ver, o sea, ya se acuerdan más o menos. Ahí está la situación de la... O sea, tiene que entregar rosas azules. ¿Y qué es lo que hace Mau Mau?
Pues hace, pues ya sabes,
el experimento de primaria.
Primero que florezcan en la fecha determinada que pidieron, porque tarda mucho en florecer la mugre flor, y segundo, que tuvieran ese mugre color ahí con su selección natural y sus conocimientos de genética de grado universitario, y sus conocimientos de estafadora de circo. Que es casi lo mismo, pero no. Y le dan chacha para que le ayude, ya le dan criada.
Y si no me equivoco, o sea, literal manda a construir un que es como un invernadero.
Sí, es un invernadero.
Para acelerar el crecimiento, ¿no? Porque como decía Tavo, o sea, tenían fecha límite y pues tenían que hacer milagros para que florecieran para el momento y luego todavía hacer la pintarrajea de Hacienda.
Es que esa era la sorpresa de cómo va a sacar a las rosas, que no pueden ser rojas, rojas o blancas, y tiene que seleccionarlas para que salgan, y no todas las que salgan.
Sí, también.
No soy horticultor, pero se veía bien complicado. Uy. Ya
entonces,
no te pelees.
Pues, ¿qué es lo que ocurre? Entonces lo que ocurre, ya logré concentrarme. Entonces lo que ocurre, básicamente tenemos que Mau Mau tiene que crear el concepto de invernadero, aprovechando desde la otra ocasión en la que habían construido un sauna para quitarle el veneno a la concubina Rinfa. Aquí lo que tenemos es de que ahora, con un par de cambios y modificaciones, el mismo sauna se convierte en un invernadero. Solo le ponemos vidrio al techo y
Ah, sí, era el sauna.
Era un sauna. Y es una joda en realidad, ¿eh?
¿Un qué?
Mucho relajo. Mucho relajo, para que entiendas. Fue mucha chamba. Y ella con lastimada de la patita, que ni podía ni caminar, y todavía le ponen a cargar macetas y cuanta cosa y media. Y los sacos de kilos y kilos de estiércol y no sé qué más.
Yo, se le vuelve a abrir, ¿no? Me imagino la.
Sí, Mari. Pues sí. No, porque está acostumbrada al dolor, no se desmaya. Nada más le faltó poquito para que ya fuera sadomasoquista. Bueno, ya lo es un poquito.
Ya lo es un poquito, sí.
Pues que las drogas calman el dolor. Ay, sí.
Pues de hecho, sí. Bueno, más bien dice, ay, ni me duele, ha de ser porque uso tanta droga.
Ay, no manches.
Sí, pero mira, la cosa aquí es de que,
Que...
Perdón, sí. Sí, la verdad, eso de andar discutiendo en internet es muy, muy, muy peligroso. Al menos no me va a pasar como esas historias de que dejaron morir a un bebé por andar jugando juegos en línea. ¿Se acuerdan de esas historias?
¿Cómo?
Ay, sí, eran cosas bien horribles, Bote. Era tipo de que pareja coreana es sentenciada a pena de muerte por haber dejado a su bebé morir de hambre. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban jugando un juego en línea como World of Warcraft o una cosa así.
Ok.
Pero bueno, el punto es de que, como dijo Bote, es un experimento de primaria. O sea, una vez que logra con mucho trabajo y esfuerzo, ahí sí nos ponen todo el tiempo y dedicación que le dedicó, de que no les dé demasiado sol, que no les dé demasiada agua, que se mantengan calientitos en la noche, porque el reto era hacer florecer las rosas un mes antes de lo que naturalmente podrían. Y de hecho el término que usa es vamos a enloquecer a las rosas. O sea, hay que engañarlas, hay que hacerlas tontas para que funcione la magia, ¿no? Entonces trabajando con esmero, básicamente logran que florezcan las rosas y ya de repente las rosas son azules. Eso dice él. ¿Y cómo lo hiciste? Ah, pues eso fue bien fácil. Básicamente, las puse en tinta y el proceso de capilaridad hizo que tomaran ese color. O sea, los pétalos no están pintados. Lo que hizo es absorber el agua pintada y los tallos permitieron que las flores tuvieran esos colores. O sea, en realidad todas las rosas son blancas, pero con los tintes las puso rojas, azules, amarillas. Y luego todo empezó, nada más para quitárselas de encima, porque aparentemente las sirvientas de la consorte Rinfa son muy chismosas y estaban ahí nada más viendo lo de las rosas. Termina pintándose las uñas bien bonito y todos se pintan las uñas de la misma manera, porque en ese palacio todas son unas copionas. Pero resulta que todo es un plan maestro de Mau Mau, porque quiere que las uñas dejen mareadas a su papá. Y ahí rápidamente nos explican, lo explicaban muy atropellado, el manga lo explicaba más bonito. Aparentemente, Lucan es autista. Nunca lo llaman autista, pero Lucan no puede diferenciar personas. O sea, Lucan no puede diferenciar personas. O sea, y su tío, que es el papá adoptivo de Mau Mau, le dio un truco, le dijo: oye, ¿por qué no te los imaginas como piezas de Go? El Go, voy a simplificarlo, pero no es lo mismo. El Go es lo que es el que aquí se llama como telo, pero las piezas de Go podríamos llamarla que son como damas, o sea, blancas y negras. Entonces, cuando él ve hombres, los ve negros, y cuando ve mujeres, los ve blancos. Y cuando ve personas de alto nivel, las ve como piezas de shogi, o sea, como el ajedrez. La única persona que le puede ver el rostro es a la mamá de Mau Mau, y por definición a Mau Mau, pero también, y por eso siempre le ve las uñas, porque como su mamá se pintaba las uñas, era con un rojo rosita, y Mau Mau adrede hizo que todo el harem se ponga el rojo rosita para que básicamente dejarlo ciego. Y así se acaba el episodio, y vamos al episodio que se llama Sándalo y ¿qué? Permíteme. Sándalo y bálsamo y acederilla. Por lo que entendí, la acederilla es de hecho la ¿cómo le llaman? La uña de gato. Yo hasta me pondría a pensar, ¿por qué no curaste el cáncer, Mau Mau?
¿Sí se acuerdan? Creo que todavía no existía.
¿Sí se acuerdan que decían que la uña de gato curaba el cáncer?
Ah, no.
Yo pensaba que los gatos te mataban como la película El Ojo del Gato.
Ah, es que se le dice uña de gato, pero es una planta. O sea, no es realmente la garra del animal, es una cactácea espinosa que tiene así de este tamañote una aguja, por eso la llaman uña de gato.
Uh-huh.
Cada 20 años salía aquí en México salía un famoso a decir: con la uña de gato peruana usted puede curar todas las enfermedades posibles. Y sí, o sea, como dijo Tavo, tenía mucho de fantoche lo que hizo Mau Mau con lo de las rosas. porque básicamente es un truco de magia y de hecho nos revelan que Mau Mau hace dinerito extra vendiendo, vendiendo plantas pintadas.
Ah, sí. Es toda una empresaria esa canija.
Es una neni.
¿Una qué?
Una neni.
Ah, ya.
Sí, sí, sería buena en la vida real.
Es lo que te... No, pues a Mau Mau sí me lo imagino, sí me la imagino con su catálogo, ¿no? Ah, hablando de catálogos, me encantó esa parte en la que la... ¿cómo le llaman? Le tiene que pedir permiso a la concubina para el... para que le dé el sauna. Y entonces dice, a pesar de que es bien buena onda y me quiere mucho, me siento incómoda pidiéndole cosas sin ninguna compensación. Así que tenga aquí su nuevo manual de posiciones sexuales para que se divierta.
Primera edición.
Pues de hecho está diciendo que es el más nuevo del burdel.
Sí.
Ya me falta que fuera autografiada por las...
por las tres princesas, reinas, ¿no?
Sí. Dedicatoria especial.
Con Near notas Green de condition. Página.
No, pues le quitas así el valor.
No, pero imagínate, la edición edición comentada por el autor.
Es que la leen por los artículos.
Pues literal. Es que yo creo que ni dibujitos trae. No, pero sí, o sea, esa Mau Mau es la... Pues ni sé, la verdad, ya me quedé en la prehistoria. Creo que hace 5,000 años había una viejita que se llamaba la tía Ruth, que era así como que ¿cómo se llama? La pionera en la televisión de la sexología, pero yo ya no sé de ningún sexólogo, psicólogo o gurú de esas cosas que sea así famoso hoy en día.
Yo creo que eso ya nomás los encuentras en Instagram o la red o TikTok o la red del momento.
Pero bueno, como el
algoritmo toma.
Y el segundo episodio, entonces ya este episodio es un poquito, es igual o peor que el otro, porque es también muy, 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 básicamente es una lucha entre Mau Mau y su papá. O sea, Mau Mau colocó todas las piezas, o sea, lo mareó con el rojo, se ponen a jugar Go, y básicamente sabe que es malo para el alcohol. Así que esencialmente, a pesar de que ella va a perder, sabe que lo único que necesita hacer es que el otro beba alcohol para que se maree, porque le aplique con la que envenenaron al otro señor. ¿Se acuerdan que poniéndole un poquito más de sal a algo puedes hacer que te duele el hígado?
Pero pues fue bien súper elaborado, ¿no? O sea, básicamente era quien ganara un juego, más bien quien perdiera un juego tenía que beber un vaso con licor. Pero también dijo que le había añadido veneno, ¿no? Para espantar al otro y obligarlo a que perdiera adrede él una partida para que ella no se fuera a envenenar.
No podía ganar.
Ajá.
No podía ganar. Entonces, le hizo un duelo de Yu-Gi-Oh ahí mental ahí. Yu-Gi-Oh ahí. Invocó. Creíste que te habías equivocado, papá. Pero mi baraja tiene cartas de alcohol y perdió.
Cartas de alcohol. Y pues sí, justo con eso lo engaña para que él se deje perder y tenga que tomar un vasito. Y como dice Falange Nam, como es re malo para la bebida, pues con el vasito que tomó, sabes que se cae y se desmaya. Bueno, no se desmaya, hasta piensa Jinshi que se había envenenado, ¿no?
Dijiste, mujer maligna, ¿qué le hiciste? ¡Nos va a colgar el emperador!
Era el único que le había contado el truco de las rosas, para que se viera muy conocedor así.
Es que Mau Mau sabe cómo poner feliz a... ¿cómo se llama? A toda la gente. ¡Ah! Se me había olvidado. ¡Qué bueno que me lo vas recordando así! Ay, Jinshi se aventó un monólogo bien de que sácame el violín más pequeño del mundo, porque básicamente ahora el nuevo problema que tiene Jinshi es que no tiene la más remota idea de qué hacer con la nueva concubina.
Ah, la que lo pone incómodo al emperador.
Sí. O sea, porque básicamente ella está obligada, o sea, a ella la impusieron por razones políticas, o sea, el papá de la otra es tan poderoso que ni el emperador le puede poner, peros.
Ajá.
Y mira, yo digo que de ahí se va a venir algo bien feo, porque dicen que era ese señor, era así como que el mero mero de la... De la que ya no vive, de la abuelita del emperador.
Ah.
Entonces, a ver si al rato no resulta que ellos también son de linaje directo, ¿no?
Ándale.
Ya ni la Rosa de Guadalupe.
Ya ni la Rosa de Guadalupe. Entonces, pues...
No, es un revoltijo.
Entonces, pues básicamente Jinshi puede con la lujuria. Y Jinshi puede con la envidia. Pero Jinshi no puede con las personas que no saben lo... O sea, que no dicen sus opiniones.
y el plan de Mau Mau, pues ahora sí que para hacerlo jugar el duelo este, al Lacan, pues es una apuesta, ¿no? O sea, si me ganas, me voy contigo. Pero si pierdes, tienes que comprar una, ¿cómo se llaman? Una,
concubina, una señorita de la noche. Yeah.
Sí, ¿cómo se llaman? ¿Consorte? No. No, no, no. Ay, güey.
O Urano, no sé.
Sí, bueno, una de las chicas de la casa.
Verdigris.
Verdigris. Y Y si bien le dio todas las pistas, también tenía la esperanza de que comprara a la hermana, ¿no? A Mei Mei. Pero pues le regaló le mandó, Lacan se, pues todo ebrio, todo crudo, lo llevaron a la casa justo a la Verdigris para que se recuperara ahí y cumpliera la apuesta, ¿no? Y le manda una caja con una rosa marchita, creo, ¿no? ¿Sí? Como, pues, como un mensaje para él, ¿no? Y ya pues digo, tampoco lo capta luego, luego. Nada más es en este episodio donde vemos el pasado, ¿verdad? Creo. Cuando ya te cuentan cómo la conoció y...
Sí.
Porque entonces nos cuentan que él... Creo que ya se había mencionado algo, ¿no? Antes de que él era, pues... Justo eso, ¿no? Que no reconocía a la gente y que...
Pues primero que era de cuna noble, nomás que no iba a heredar título ni nada, porque por como estaba todo, como dice Falange Autista, sí. Y obviamente tuvo que trabajar desde abajo, pero era bien canijo bien táctico para mover a la gente y todo eso, y las fortalezas, y una vez que aprendió a llevar sus dificultades, ya se vio que sí iba a estar bien canijo y obviamente ya que en el futuro iba a ser alguien muy importante. Tenía el talento, la cuna y todo y ya fue considerado. Y obviamente por cuestiones de cuando estaba en rangos bajos se lo llevaban ya, pues todos van al burdel después de la chamba. A él no le interesaba, pero se lo jalaron por vente aquí, vamos todos a chupar y a ver, mujeres.
Intégrate, mano, intégrate.
Ajá, como cuando te calan en la chamba para llevar. No, no iba a decir la chamba que te llevan al antro, pero vamos al bar al celebrar ahí. A Chindón. Y ahí es donde conoce, si quieres tú dilo para no acaparar todo.
No, adelante, adelante.
Oh, chirrión. Pues ahí ya es cuando conoce a la que sea la mamá de Mau Mau, porque fue la única que le ganó un juego. Como siempre se las cabuleaba la chamaca, sacaba su Nintendo Switch y dice, a ver, cáneme en Mario Kart, y ninguna le ganaba en Mario Kart, hasta que una sí le ganó bien canijo, y fue que la... Y se la, ya nomás iba cada rato al burdel ese para jugar Mario Kart. Mario Kart es el eufemismo para decir que estaban jugando Go, no sé cuál era, qué juego de mesa ahí de repente. Y pues ya fue la única que vio la cara, y ya realmente ya los dos hicieron ojitos, hicieron cositas. Y ya, como no le alcanzaba para comprarla, pues empezó a chambearle más duro. Y como se vio que ya estaba bien canijo, que sí iba a ser alguien súper canijo, pues el papá lo manda a estudiar fuera para que se vuelva a su mamá súper más preparado, más canijo aún de lo que ya estaba. Pues este no pudo negarse, y ya cuando se mandaban cartas entre la concubina, cuando tuviera el poder, tuviera el dinero para poderla comprar, pues cuando regresó ya no estaba disponible, quién sabe qué pasó, ya no existía, ya se ha muerto, no sé qué es lo que había pasado, pero ya no pudo contactarla. Pues este güey ya dijo, pues ni modo, y siguió con su vida.
En pocas palabras. Yo ahí me medio revolví, porque como que me acuerdo que fue como castigo, ¿no? Que se lo llevaron a él a fueras.
No, pues creo que fue requerido, pues, de que vieron que ya no estaba tan menso y ya lo mandaron afuera, porque acuérdate que era el de los hermanos, era el que tenía al menos... Pues ya eran como los hermanos de repuesto, él ya era, pero como se vio que este era súper, súper inteligente, mocos, hay que meterle dinero al inteligente y no al babotas. Y por eso ya se lo mandaron. Y como no tenía en ese momento, no tenía poder, dinero y todo eso, no pudo negarse, y ni modo, pues tuvo que acatar lo que dijo el papá en ese momento. No podía, pues, si no lo perdía todo, no sé. Ya sabes, clásico pleito familiar.
Ok.
De, papi, no me quiero ir, te vas a la pote de ceder o no sé qué. Me está esperando la cariñosa y no sé qué. No se lo dijo, pero más o menos.
Y justo como él, de todos modos, tenía, mira, dinero, lo que quieras, pero no le alcanzaba a comprarla.
Mira, ya lo leí en manga. Ya lo vi en anime. Sigo sin entender qué chingados pasó ahí.
Sí, está medio confuso, pero el chiste es que se lo llevan y no puede decir a la esta mona, que para ese punto ya se
había echado. Estaba embarazada.
Sí, ya. Y con la intención él de bajar, lo que la táctica que le dijo a Jinshi, que no le dijo más bien, de cómo bajarle el precio, ¿no? Que era, pues, embarazándola, básicamente, que ya con eso se convertía en un artículo de bajo valor.
O sea, el problema que tiene esta historia es que básicamente gira en torno a Mau Mau. O sea, la cosa que lo hace... Que, o sea, solo tiene sentido para Mau Mau, porque la verdad no tiene... O sea, es mejor no tratar de explicarlo porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, o sea, porque básicamente todo se vuelve en una fábula que Mau Mau, que Mau Mau le arruinó la vida a su madre, pero al mismo tiempo su madre, a pesar que sí la odia, no realmente no la odia, porque hacen mucho énfasis en que al final del día las concubinas se la pasan abortando. Así que si hubiera querido, no la habría tenido.
Sí. Sí, porque también ella, pues, buscaba al final quedarse con él. O sea, que lo comprara, él la comprara. Y pues ahora sí que formar la familia.
El problema es que básicamente... Y mira, y la parte que no tiene sentido es porque esperó 15 años, o sea.
Es que este es de buen iterado, se enteró
hasta mucho después. Regresó a los 3 años, Tavo, y la viejita le pega y le grita, pero ¿qué le cuesta comprar a los 3 años?
Pues es que le dijeron, pues básicamente le dijeron que se había muerto, ¿no?
Pues sí, pero alguien tan inteligente como él no se iba a dar cuenta.
Pues de hecho dice que, ay, estoy tan güey que no me di cuenta que ella sí quería conmigo.
Bueno, esa es otra clase de inteligencia, es como el Jinshi, ¿no? Y Mau Mau.
Bueno, sí.
Ay, bueno, total, básicamente...
Eso es de Star, güey.
Básicamente todo termina en... Y ahora, papá, quiero que vayas y compres a mamá y ya te dejes de pendejadas. Y el otro dice, bueno, ya que... O sea, no es como si no era lo que yo siempre hubiera querido y no como si yo tuviera los recursos, pero vámonos.
Uh-huh. Y estuvo a punto él de escoger a Mei Mei, ¿no? Porque pues decía, bueno, pues ella ha sido buena onda conmigo y es básicamente la única que sé quién es porque es la que...
Es la que fue sí. Criada por la otra.
Era el aprendiz de la otra, ajá.
Pues va a comprar la mejor cita, pues ni modo. Hay que comprar una. Pues,
sí, se sacrifica el desgraciado.
Pues sabe hasta hacer que... gorditas y empanadas y...
y lo que ella hace es, creo que es abrir la ventana, ¿no? O la puerta, no sé, para que él se dé cuenta de que... No sé cómo se da cuenta de que... De que justo la mamá está en una. ¿Cómo se llama? En un desván. Encerrada. Y entonces, pues ya él va corriendo para encontrarla. Y pues ya se da cuenta de que es ella y todo. Ah, porque pues bien. ¿Cómo se dice? Bien. Para beneficio de la trama, pues él no ve cómo está la pobre ya toda demacrada, sino que le ve la cara de siempre, ¿no? La que siempre vio.
Es que él solo ve con los ojos del corazón.
Ándale, exacto. Entonces la ve como era de antes, ¿no? Y ella, pues está toda ida ya, ¿no? Ya está, su cerebro ya no jala muy bien, que digamos.
Pero todavía puede jugar, Go.
Ajá, y pues también lo reconoce a él, ¿no? Entonces, pues ya se ponen a jugar muy contentos ahí en la cama, a jugar fichas, no me malinterpreten. y pues la compra, ¿no? Y la paga 3 veces más cara, creo, y no sé qué tanto show. Y ajá, entonces
y
pues.
Y se hace todo, y entonces ahora sí, pasamos al episodio 3, el último episodio. Que se llama Jinshi Mau Mau, que básicamente es eso, o sea, gracias a que la compró y todo lo demás, se hace un cuateque tan poderoso y tan chido como algún día lo va a tener Mei Mei cuando se case con el Kunis.
Skyway Longo cuando compran una.
Haz de cuenta que era la Feria de San Marco.
¿Del meritito Aguascalientes?
O sea, una pedotota de aquellas.
O sea, está tan fuerte el guateque que literal se puede ver desde el Palacio Imperial. O sea, ahí todas las linternas prendidas, la gente gritando. Y pues Mau Mau esencialmente se pone sus mejores garras y se pone a bailar para desearles felicidad. Y entonces se cae del muro, Jinshi la rescata porque Jinshi está bien mamey y ocurre el momento más patético de toda la serie.
Ay, güey.
Señor Jinshi, tengo algo que confesarle. Algo que me he guardado todo este tiempo y yo ya no he podido y ya no lo puedo callar. Tengo que decírselo ya. Y el otro, ¿sí? ¿Me va a dar mi usar?
Me sonó un momento Betty la Fea, Armando.
Estaba así, estaba bien telenovelesca la cosa.
Pero no solo le preguntó, o sea, le agarró la carita y le acercó la boca al oído. ya nada más deme mi droga, ¿no?
Así es. Y Jinshi se encabronó tanto que le dio un cabezazo.
Le dio un cabezazo.
Y la otra, ¿y ahora qué hice?
Ah, y para esto, pues la estaba cargando él porque, bueno,
se
como dijo Falange,
la pierna.
Exacto, se volvió a lastimar la pierna por el baile. Le dice, déjame, me coso ahorita, no le hace, ya, y se enoja Shinji, y la carga, se avienta del techo, así como Spider-Man básicamente, o sea, con un brazo la carga y con el otro se agarra de las piedras y cae ágilmente en el piso, y entonces ya la trae cargando.
Oye, yo quiero que un día Shinji pelee, porque me imagino que cuando pelee va a ser de esos héroes así que saca la espada y flota en el aire y...
Sí, me imagino que sí, porque hasta ahorita no ha hecho gala de sus habilidades.
No, pero es que Jinshi está bien pinche fuerte y cada 20 episodios Mao Mao dice algo así como, este Nuco es muy fuerte.
Ah, sí.
Está mamado. Yeah.
Está mamado, bueno, aparte de que está mamado, o sea, sí, son detallitos, ¿no? Dice como dice Falange, o sea, de repente lo quiere empujar y lo quiere sacar de un cuarto, ay, cabrón, está bien fuerte.
Ah, porque una cosa que sí hicieron notar, chistes homofóbicos y todo, es que los eunucos son bien, femeninos, pues, o sea, le trajeron a su compañita, la niña más chiquita, ¿cómo se llama? Shunrei.
No me acuerdo cómo se llama.
No, Shunrei era la que cuidaba al anciano de los cinco.
Ah, sí, cierto. Bueno, algo así, porque son nombres así muy chinos.
O sea, a ella la ponen a mover las macetas de las rosas y todo eso, y un día los eunucos están moviendo todo también, ¿no? Y se aparece un gusano y todos se ponen a gritar ¡ah!
Hey. Sí, la amiguilla que ya... Y como ya sabemos, ¿no? Mao Mao no puede amar, pero a la niñita ya... Ella misma se pone a pensar, así que esto se sentirá tener una hermanita.
Es la que le pasa todos los chismes de afuera.
De hecho ya revelaron que esa niña es la niña más querida de todo el palacio. O sea, es la que va en todos lados y en lugar de decirle, sácate de aquí, ay, qué bonita eres, ¿quieres dinero?
Ándale, si quieres una galleta, quieres un tecito, quieres una botana. Básicamente el maestro de la escuelita que ponen es como su abuelito.
Ándale. Entonces, pues sí, ay, che Mau Mau, che Jinshi.
Ese fue el momento y se la creyó.
De hecho, el meme estuvo genial, o sea, el meme era, aquí hay tres idiotas que creen que Mao Mao se va a enamorar. Tú, yo y Jinshi.
Sí. Y pues ya, nosotros los enfermos, ¿cómo se dice? Ay, güey, se me fue la palabra. Bueno, nosotros los enajenados que pues ya queremos saber qué va pasando, pues
los
ya estamos al día.
Ahí.
O sea, ya estamos al día del manga, ya sabemos que está más bonito que el anime, pero creo que es una adaptación bastante decente.
Mira, Bote, recuerda que al menos nos tocó el dibujo bonito. Ya viste el dibujo feo. Imagínate que hubieran copiado
sí,
ese.
Manches. Sí, no, no, uff. No, gracias a Dios, no.
Ah, sí, porque como luego pasa con mangas que son tan populares, tiene dos versiones, cada uno basado en uno es la light novel y otro es la web novel, y los dos tienen su propia versión de manga. Pero el otro manga es un manga feo, o sea, seco, parco, y el dibujo es así, sin gracia.
Sí, no sé, es como si pusieras a Dan Mora y luego agarras a John Romita, no, pues qué asco, no mentes.
Te van a golpear, Bote.
Sí, pues no, no tiene alma el pobre, porque como lo mencionamos el programa pasado, o sea, es muy simpático ver cómo Mau Mau cambia de versión humano a versión gato y empieza a correr y empieza a mover cosas y todo, ¿no? Entonces es muy expresiva cuando lo hace. Y porque el dibujo, como dice Falange, es muy bonito. Entonces cuando hace los cambios pues, se ve bien padre. Pero no, cuando hacen, o sea, el dibujo, el tipo de dibujo de la otra, del otro manga es demasiado diferente, entonces le quita la gracia.
O sea, ni siquiera puedo decir que es realista, pero digamos que es parco y que el otro es más caricaturesco.
Uh-huh. Sí, sí, pues es otro estilo.
Y eso sí, o sea, lo que sí hace Mau Mau Gato es que es cuando le da más gracia a todo, o sea, pues precisamente cuando Jinchi le da un cabezazo, o sea, pasa de, y entonces señor Jinchi, a modo gato completamente, y Lioxar.
Ah, oh, chingados.
Y ya después de eso dice, ay, pues otra vez está de infantil, ah, pero me cae bien cuando es infantil.
Hey.
Oye, entonces, después digo, de hacer cuentas, sí, ya me di cuenta. O sea, sí tiene 19 años, pero entonces eso quiere decir que ahora Mau Mau tiene 19 años. Porque pues si la bebé ya tiene como 2 años.
O sea que ya pasaron 2 años.
Yo digo que sí, o sea, porque pues si ya la otra concubina ya tiene una panza como de 4 meses y esa bebé ya camina.
Sí, tienen que haber pasado ya algún tiempo. Porque no te lo, o bueno, a lo mejor no he puesto mucha atención, pero no te dicen así claramente que pasen estaciones y la
nada,
cosa.
Nada, o sea, ya no han dicho nada, no, nadie ha celebrado cumpleaños, no, no nadie ha dicho, ah, ya pasó un invierno, 2 veranos. O sea, técnicamente, esta es la segunda fiesta del patio, y me imagino que eso es un evento anual.
Cierto, sí. Sí, pues de menos año y medio, yo creo. Y pues digo, no queremos spoilear tanto, de verdad, la siguiente temporada, que sepa Dios cuándo se vaya a estrenar. Pero ya hay harto material, o sea, a diferencia de lo que decíamos de Frieren, aquí ya hay un chorro de cosas que han pasado.
No, pues es que esto como que cubrirá como hasta el episodio 20 del manga.
Pues yo creo sí. ¿Y cuándo van? ¿Con el 60, 50? No sé.
Más o menos. No, pues ya a estas alturas Mau Mau se ha enfrentado fantasmas, ha evitado 2 asesinatos.
Ha descubierto el. Ha resuelto el enigma de. El acertijo de los emperadores para poder gobernar por el linaje que tenían. Y pues básicamente y pues ya se ha enterado de unas cositas que no quería enterarse, pues. Pero pues la trama la va a obligar a no solo a enterarse, sino a no poderse zafar ya del show, porque pues la intriga política está todo lo que da y, como decía Falange, intentos de asesinato y toda la cosa. Y ahorita el último número también está casi... no creo que sea, o al menos no van a reconocer que lo sea, pero pues casi es, ¡ay, güey, resucitó entre los muertos! Que bueno, ya sabíamos que no se había muerto, pero...
Sí, pero sigue sin aparecer.
Entonces, pues ya, o sea, creo que también lo comentábamos, no sé si la semana pasada o antepasada, de que pues ya hay más sospechosos y líneas de investigación de por qué están habiendo tantos muertos o intentos de regicidio, ajá, y de principicidio.
Hay no, que llamar la a Scooby-Doo. Parte, sea, es que el punto es clave. O sea, ¿por qué no han atacado al emperador? O sea, la única explicación racional es que si primero te quieres deshacer de todos los posibles herederos, es que tienes tu propio heredero ahí oculto.
Y ahorita está el problema de que no tiene chamaco todavía el emperador.
Pero es que sí lo tiene. Se llama Jinshi, ¿o no?
Bueno, pero es el spoiler.
No, pero es que esa es la parte que es un maldito misterio. O sea, si se supone que Jinshi es su hijo y lo tuvieron que hacer pasar por su hermano, entonces ¿por qué Jinshi no simplemente el hermano? O sea, ¿por qué reconocen que el hermano existe, pero el hermano está oculto? ¿O acaso le pasó algo al hermano que no es el hermano, que no es Jinshi, que no es...? El día que resuelvan ese misterio... Ah, porque además... Esta es la otra cosa. Esta es la parte que... Les voy a dar un spoiler porque no, yo creo que no vamos a llegar a esto en...
Oh, voy a quitarme el audífono.
Ah, no, ¿ah? Regresa, Tavo, regresa, no hay spoiler.
Ya. Me quité el audífono ya cuando plaques ya. ¿Qué?
Te digo que no va a haber spoiler, entonces no te lo digo. Entonces tú no lees el manga.
No he leído el manga, no quiero que me arruine el anime.
Te vas a esperar 4 años a saberlo.
Pues ya dijeron que en noviembre, creo.
Ah, ¿sí? ¿Está pronto?
Pues anunciaron la temporada, creo que va para finales del año, de este año. Igual que la de Shangri-La Frontier, que también es en noviembre la segunda temporada.
Shangri-La.
Oh, déjame. Ajá, la del hombre...
El hombre
con cabeza de pájaro. El hombre de pájaro.
Si puedes ver la bote, haz de cuenta que es una persona que quiere jugar... Que solo sabe jugar videojuegos chatas, ¿no? Y un día lo convencen de jugar el mejor videojuego que existe. Y se mete a jugar el mejor videojuego que existe, pero usando las reglas de los videojuegos chafas. Y básicamente...
Rompe el juego.
Y básicamente desbloquea el modo Ultra Hard.
Pues está bien loco ese güey jugando. Es el gamer más obsesivo que hay. Y no cae en las trampas de los isekais de que tú estás overpowered, no sé qué. Porque luego está a nivel 20 y se está enfrentando a nivel 100 y ves matándose y a ver cómo le hace. Está cagadísimo.
¿Cómo es que se llama?
Shangri-La. Así no, como tío. Vamos, yo sé que tú esperabas un título como yo jugaba videojuegos chafas hasta que un día entré al mejor videojuego de todos y ahora lo estoy ganando con mis técnicas, perro. Porque además, como dice Tavo, la gran mayoría de juegos que te meten en un videojuego en realidad son isekais disfrazados.
No manches, el que se estrenó junto a ese estaba horrible. El My Wild Truth for MMORPG estaba horriblísimo ese, literalmente. ¡Ay! Me lo eché nomás para ver las críticas que decían ahí en los comentarios de cómo esta mugre sigue con Shangri-La Frontier, donde el güey es premiado por nada y juega por... Quiero jugar solo para que sin que nadie me pele cuando no tengo nada... Cuando después de trabajar para relajarme, quiere jugar solo y se mete en un MMORPG. No quiero que la gente me molesta y se pone a hacer cosas chidas a los eventos donde todo el mundo lo ve.
Es el señor que eventualmente empieza a cambiar el mundo con todo lo que ha creado.
No llego a eso, está mugre.
Una vez vi uno y ya no sé si era ese, yo lo leí como manga y era un cuate que es de cuenta que ay, me voy al bosque y pum, domé una fiera bien matona. Y después todo el mundo, oye, ¿cómo puedes domar esa fiera? Ah, pues es que fíjate que se hace esto y esto. Ay, oye, y aquí tienes unas piedras ultra difíciles de encontrar, que yo me las encontré porque ya tengo mi propia mina. ¿No es ese, verdad?
No, no es ese, no. Ah, okay. Ya son tantos que ya es difícil distinguirlos. Donde dicen que todos los videojuegos son Marios, pues yo creo que aquí abusaron.
Todos los RPGs en línea son iguales. Ay, tengo un amigo que me quiere convencer de jugar Final Fantasy 14, pero ya estoy muy viejo con esas cosas.
No, y además ese tienes que meterle dinero mensualmente.
Pues eso es lo que me quiere convencer. Le digo, mira, los $15 no me pesan. Lo que me pesa es la idea de que yo ya no juego juegos así. O sea, luego no quiero tocar un juego por semanas. Entonces sí me pesaría el haber pagado algo y luego tener que estarlo jugando, porque si no siento que no... O sea, lo que no quiero es jugar por obligación.
Es un compromiso, porque estás pagando, tienes que jugar cuando esa cosa y quieres jugar con esa cosa, porque dices que chiste andar pagando si no lo voy a estar jugando.
Es lo que te estoy diciendo, y yo no lo... Eso ya me suena a trabajo.
Sí, de hecho.
Mejor ponte a ver ese Mi Dead of Light, el comercialote de Final Fantasy XIV.
¿Era la del papá que
dejó de trabajar?
Su hijo le empieza a jugar con él en secreto para que...
Sí, tiene dos versiones, la serie y la película. Creo que la serie está en Crunchy y la película está en Netflix, o al revés.
La película es la serie editada, ¿no?
Sí. Ahí para que escojas tu veneno, si quieres vértelo con calma y expandido, pues la serie, pues si quieres ya chutártelo nomás porque sí, ve la película.
Haz de cuenta, Bote, que está bonito. O sea, sí, yo lo vi en su momento cuando salió porque el concepto está bonito. Haz de cuenta que el señor se retira y un problema que la tele muestra, yo no sé si es realmente algo real en Japón, es que muchos señores, ahora que están entrando a la edad de retiro, literalmente no conocen a sus familias.
Y el chavo tiene los únicos recuerdos con él, era cuando jugaba de chavito con el Final Fantasy, y ya.
O sea, no conocen a sus esposas, no conocen a sus hijos, porque todo es trabajo, 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 trabajo. Y ya cuando tienen tiempo libre, literalmente viven con extraños.
Es literalmente como decían aquí, de que regresa a trabajar, agarra el periódico, se pone a ver la tele y ya se duerme para trabajar el otro día. La cena familiar. ¿Cómo te fue a la escuela? ¿No reprobaste? No, papá. Estudia mucho y ya se va. Y este güey de la nada se retira y está así como zombie en la casa. Y le da al hijo una consola con el Final Fantasy para que se entretenga.
Y entonces el señor básicamente es: hola, ¿cómo se juega esta cosa?
Y hijo, tengo un problema, ¿cómo se saluda? ¿Qué está haciendo ese güey?
Y el hijo en secreto se conecta para ayudarlo.
Como mona china.
Hola, guapo caballero, ¿quieres que te ayude en tu...? Pero imagínate que andar pagando dos suscripciones nada más para poder jugar con tu papá.
Bueno, no está casado y tiene chamba el chavo.
Pues busca de Netflix, Bote, con eso de que Netflix nunca lo vas a dejar de pagar, a diferencia de Crunchyroll.
Hey.
A ver, Tabo, échanos la mano. ¿Qué series nuevas recomiendas para esta temporada para cubrir nuestro hueco por la boticaria?
Tabo, depende de tu gusto. Ahorita no he visto, creo que la temporada pasada estuvo exageradamente buena. O sea, 20,000 series. Ok. Te voy a dar las recomendaciones generales. Así de repente, de las más promocionadas y para todos gustos. Ya dependerá de cada uno. Voy desde la más fácil. El remake de Spice and the Wolf. Nunca vi la original.
Esa me acuerdo que el anime me aburrió un poquito, pero la historia como tal es buena. Háganle cuenta que una persona se encuentra una diosa, que es una diosa lobo, pero en realidad eso es puro choro. O sea, no es ni, no es ni romance, ni sobre religión. Te engañan para que aprendas economía.
Uh-huh. Bueno, segundo, ahorita voy a decir las normalitas y luego voy con las que más llaman la atención. Viene la nueva temporada de Hero Academia, que ya sobre el final de la serie. Yo creo que ya nomás sería esta y la que viene.
¿A poco el manga ya por fin acabó?
Ya está en la batalla final. Ya tuvo todas sus fases, ya creo que ya la última fase ahorita. Viene mi última transformación y ya. Sin spoilear mucho. Hicieron un Star Wars. Entonces, pues ya todas las historias concluyeron, ya fue la batalla campal contra todos los villanos, ya todas las historias se resolvieron de yo soy tu hermano y no sé qué y así. Y todos, y ya nomás falta el Midoriya ya contra el villano final, y ya llegó a su tercera, cuarta fase y ya, pues ya queda así, ya está acabando. Yo creo que si lo transformáramos en temporadas, yo diría que si ya termina en menos de 10 capítulos, fácil, menos 20 si lo alargan, pues ya sabes que uno no pasa nada. Yo creo que en dos temporadas ya lo juntan todo. Ya en dos temporadas. Porque son así. De esas para el gusto, porque sí está pegando muy duro. Viene ahorita de nuevo. Ahorita la mejorcita que vi, la de Kaiju número 8. Esa creo que sí la leíste en Manga Plus.
Era de eso, las sí voy favoritas al día. De Bote. ¿Las dejaste de leer, Bote?
No, es así, estoy al día.
Pues ya
empezó ahorita. Ya está en anime. Si quieres verlo animado. Y le metieron, este sí se ve que le metieron mucha lana, al menos al primer capítulo, porque sí está.
Reseña al primer rápida. Nivel. Sí, también el concepto es muy bueno. Hagan de cuenta que en un mundo donde los monstruos gigantes, acá Kaijus, atacan todo el tiempo, dos amigos de la infancia aseguraron que crecerían y serían los mejores cazadores de Kaijus. Pero pues la muchacha guapa de la película Gachar, obtuvo todos los poderes y se hizo gran cazadora. Y el güey se quedó en las cuadrillas de limpieza.
Es que es un mundo donde a cada rato invade Godzilla a las ciudades y al estilo Attack of Titan tienen que matar los Godzilla y se dedica, pues los muertitos no desaparecen, tiene que andar limpiando toneladas de monstruos muertos ahí, pero todo fue ahí sacando de la carne los excrementos.
La cosa es de que no los tratan bien, a pesar de que debe ser probablemente el trabajo más importante para mantener la civilización intacta, los tratan como basura.
Exactamente, son los de intendencia y digo, creo que es bien pagado y todo, ¿no? Pero pues.
Pues si sí, quiere andar limpiando cacas ahí.
Siguen siendo los de limpieza. Y él está bien frustrado porque pues no solo no pudo cumplir la promesa, sino que se siente pues todo inútil porque pues no pues reiterando el punto, pues es el de intendencia. Y pues siente que le falló y todo, ¿no? Es todo su dramón. Pero pues de repente ocurre el suceso mágico inesperado.
Y se transforma en un Ultraman.
Se transforma, sí, porque pues no sé qué les pasa. Creo que había un monstruo que sobrevivió y los atacó y no sé qué. A él y al chavo nuevo que acababa de ingresar a la unidad. Y pues terminan en el hospital. Que para esto, el cuate que se llama Kafka, salva al chavo de eso y lo hieren por su culpa y bla, 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 ¿no? Entonces ya desde entonces ya son cuatachos. Y mientras estaba en el hospital, pues un monstruo chiquito se le mete tal cual al Kafka y lo convierte en monstruo también, monstruo Kaiju. Tamaño humano.
Kaiju.
Entonces ahora Kaiju puede combatir Kaijus, pero al mismo tiempo se tiene que cuidar de que los humanos no lo maten y...
Sí, porque es el típico caso de que, si descubren que él es un kaiju, pues lo van a diseccionar y lo van a cazar y todo, y pues entonces él quiere aprovechar la oportunidad porque pues es increíblemente fuerte como kaiju. Entonces ya puede utilizar esas habilidades para pasar por fin el maldito examen y ser parte de la brigada de cazadores, ¿no? Ajá. Entonces se trata de que pues él y su nuevo cuate pues entran a hacer el examen y él tiene que estarse escondiendo para que no descubran que es un kaiju, y pues ya por fin logra entrar a la unidad y todo, y así va avanzando la historia, ¿no? Está muy, aparte de que está bien padre, o sea, la acción y todo, está muy divertido también. Digo, se siento feo porque, o sea, el cuate es treintón y todos se burlan de que está bien viejo, ¿no? Entonces, pues digo, sí, para ser protagonista de manga, pues está viejito, ¿no? Pero
es que Bote, los 30 son los nuevos 15. Ahora todos los protagonistas de manga que se respeten tienen 30 años y se la pasan quejando de cómo su vida no los lleva a nada. Y de repente, pum, nueva oportunidad.
Y si literal le dicen, el abuelo, ¿qué sabe qué?
Oye, desgraciado, si los 30 es viejo, ¿qué será uno a los 40?
Ya sé, yo digo, ya somos geriátricos.
A ver, siguiente tab. Ah, Tavo, te voy a preguntar uno antes de que continúes con tu lista. De pura casualidad, ¿ya viste la de los abuelitos que rejuvenecieron?
No la he visto, o sea, ahí la tengo en mi lista porque hay bastantes y no me he podido dar abasto, pero así ha llamado mucho la atención así de repente. Esa. Pero no, ahorita no he alcanzado a verla, está en mi lista.
Falange ha ayudado a la promoción, pero mi círculo de resonancia está inundado de memes de eso.
Es que están fascinados, es que hay algo creepy y al mismo tiempo enternecedor. Y por eso se vuelve fascinante en ver a unos abuelitos tener de nuevo 19 años. O
sea. Leo, se ven bien acá, bien, bien, bien cool, porque siguen teniendo canas, ¿no? O sea, sus pelos, sus cabellos son grises, plateados.
Como otoño, ajá.
Sí, pero jóvenes, ¿no? Entonces hasta les da más caché.
A ver, entonces las series que sí has visto, Tavo.
Ahorita te voy a decir otras dos. Estas yo las pondría en joyas escondidas. Uh-huh. Porque están buenas, pero nadie está hablando de esta. Estoy viendo la de Viral Hit, que apenas empezó.
¡Ah! Es que ¿sabes por qué la gente no sabe?
¿Por qué?
Pues uno, porque le cambiaron el nombre, y dos, porque está basada en un webtoon.
Ah, con razón. Está chistoso el concepto.
Mira, haz de cuenta que el título original, Bote, se llamaba How to Fight.
Mm.
Y es de un cuate al que bulean. En los webtoons coreanos es bien. Haz de cuenta que 9 de cada 10 historias de secundaria te muestran a un güey que casi casi lo matan y desollan. O sea, si esas cosas están siquiera un 5% basado en la vida real, o sea. Vivir en una preparatoria coreana es como esa película.
Como, de como una de México.
¡No! Como las películas de los Warriors.
A ese sí no te lo vengo manejando.
Oh, chinga, siempre se me olvida que tú no sabes nada. Imagínate que millones de pandillas viven ahí y todos se matan y nadie hace nada.
Órale.
Pero bueno. El punto es de que un cuate ultrabuleado. Un día encuentra un canal de YouTube que se llama How to Fight.
Ok.
Donde un cuate misterioso con una máscara enseña a pelear a quien lo vea. Y por alguna razón él es su único seguidor.
Oh.
Bueno, así no empezó el anime.
Ay, desgraciados, ¿le quitaron todo eso?
Sí, literalmente voy a spoilear el primer capítulo, nomás el primero porque sería la publicidad. Empieza con el güey que lo están bulleando horriblemente en la escuela, con otro güey que tiene su canal de YouTube, donde prácticamente lo está humillando y sí, haciendo público.
Sí, el güey del canal de YouTube se pone a ahora sí que a transmitir las palizas.
No, no, pues un güey que está haciendo de los clásicos como tipo Paul Logan, de vamos a entrar al McDonald's y vamos a echar un desmadre o vamos a poner maquillaje a este güey que se ve horrible en pantalla. Va bien gacho y dice, ay, no mames, estás haciendo un Otro güey le dice, ay, no mames, estás haciendo un chingo en YouTube. Y al güey que están bulleando, pues dice, oye, préstame tu cuenta de YouTube y la cuenta de ahorros de tu mamá para que pueda acercar mi propio canal.
Ah.
Y ya, obviamente ya, pues ya le no le quedó otra lo tiene que hacer y está...
Ah, porque explicación para Bote. En Corea no puedes crear una cuenta de YouTube si no eres adulto.
Menos monetizar.
Entonces, para probar que eres adulto, tienes que poner tus datos bancarios en el YouTube.
Y este, como maneja la cuenta de la mamá porque está cancerosa y en el hospital. Y pues se pone a hacer su let's play de Call of Duty o lo que sea, Fortnite o ahí. Mientras este güey le hace de comer, se tropieza y le desconecta el equipo. Y dice, ¿cómo me la pagas? Y se empiezan a agarrar a madrazos tetazos, pero así por horas. Pero lo único que desconectó fue la pantalla y seguían transmitiendo en vivo. Y al otro día se dan cuenta de que se hizo esa cosa viral, miles de millones de vistas. Le baja esa cosa. No, porque ya está haciendo dinero, .10 centavos por cada visualización, ya eran millones de yenes o la moneda de ahí. Era un montón de dinero. Y dice, no, pues no lo va a cerrar, pues dame dinero, no. Y se organizan, pues vamos a hacer madrizas por internet, así de vamos a bullear a los que nos bullearan y transmitirlo para hacernos millonarios. Y ahí queda el capítulo.
Entonces sí es así como lo estoy contando, como lo contaste, solo que me salté. Haz de cuenta que así es tal cual, ya se me había olvidado. Haz de cuenta que así es tal cual, o sea, empieza primero por accidente y ya después cuando se da cuenta que lo van a que tiene que aprender a pelear, se pone a buscar cómo pelear. Básicamente usando este sensei mágico, empieza a aprender técnicas que lo ayudan a pelear, porque las peleas clandestinas que se avientan están cabronas. Y él no sabe pelear.
Bueno, seguimos con otros dos o tres.
¿Qué tan buena animada está, Tavo?
Tiene buena animación. Ni sabía que era coreana. Luego te das cuenta que son coreanas, aunque no sepas, porque siguen un estilo de arte muy igualitos todas. Y luego viene con nombres un John y así. Y luego termina siendo súper... Dicen que están padres, pero yo casi todas las coreanas las veo súper genéricas en todo y como que no tienen identidad. Porque fácilmente identificas qué es Hero Academia, qué es Dragon Ball, qué es One Piece con Shaman King con nada más verlo.
Fíjate que a mí me pasa, pero con las chinas. O sea, yo las chinas las veo como copias clave. Las coreanas no las noto así. Eso sí, las coreanas más bien las noto que todas son iguales en el sentido como los doramas, ¿no? O sea, que todas ocurren en la escuela y todas son de peleas y todas son...
Ajá, y te das cuenta por el arte, porque como lo sacan a lo bestia así de repente, ves que utilizan la computadora para fondos y no se molestan y formulareado y le veo los truquillos de hacerlo rápido y yo creo que lo están haciendo como en maquila a ver qué pega y vamos a hacerlo rápido y luego hacemos otra y como te das cuenta y de repente...
¿Y la última?
¿Quieres otra? Bueno.
Pues me habías dicho dos y esta es la última, pero si tienes más, había dicho... sin problemas.
Ok, es que algunas no vaya, porque eso ya vimos, la de Misterios Desaparecen, que se ve que es de terror y de cuentos cortos de terror.
¿Te ha intrigado?
¿Qué?
¿Te ha intrigado si la vas a ver completa?
Pues estuvo bueno el primer capítulo de cuentos cortos de terror, no quiero apoyar mucho porque no han dicho casi nada, nomás te puse una historia corta, y ahorita ya con eso ya, porque no va a hablar cosas de... No vaya a hablar ahorita del slime, ni de Moshuko, ni de conocido que ya hacen cosas muy mainstreams. ¿Qué pasó?
No, tosió.
No.
¿Qué es, tornudeste? Porque ya son exageradamente mainstream y el que ya estoy oyendo seguro ya se choteó todo. Choteó todo. Y ya se me olvidó la que iba a decir así de repente. Creo que la dije la otra vez aquí. Nada más veo aquí mi lista así de repente. Y como 20,000 isekais que sacaron ahorita que vi que prácticamente no se han cortado el coco. Que no les he visto nada nuevo. Aunque sí me molestó un poco de la temporada pasada, que sí hubo pues, series muy buenas y no, pero que no avanzaron absolutamente nada y terminaron siendo el comercial para que siguiera la serie en manga o en libros. Bueno, así son siempre, pero bueno. Pero ni siquiera se molesta en terminar un arco o algo. Así. Imagínate que Dragon Ball acabara después de que vencieran a Nappa y pues a ver qué. Pues sí. Javier Raditz. Vamos a ver cómo sigue. Pues vamos a ver cómo sigue ahorita la temporada. Apenas empezó ahorita. Hay unos muy atrasados que todavía no han comenzado y otros que ya llevan con 4 o 5 apellidos y dicen, oh, pues todavía ni lo he visto ni me ha dado tiempo ahorita. Desgraciadamente. Ya estoy muy desempezado. No sé si estén viendo algo ahorita. Así para recomendar.
No, ya sabes que yo casi no veo animes.
Pura lectura.
Pero ya con eso de repente sacas el anime, luego ves una serie que no conoces y ya.
Usualmente así termino viendo más mangas.
Ajá. Y luego ves porque ves.
Por eso te pido recomendaciones.
Ahorita, por ejemplo, no sé, uno termina viendo series por los memes. Ay, no mames, ¿qué serie es? Y luego terminas sí. Viendo los mangas o los libros porque te quedaste picado donde quedó la serie.
Sí, por ejemplo, yo ahorita ando muy picado con la...
Donio Meshi, está buenísima.
Sí, y ahí sí, para que veas, me quiero esperar a que acabe el día con el manga porque está muy divertido ver que... ¿Qué va pasando?
Los calabozos.
Yo no sé qué. Donio Meshi. Estas sí se pasaron porque yo no sé. Esa siempre está en las listas de por qué diablos no tiene una adaptación por hace añísimos, así. Literal. Literalmente ya lo anunciaron cuando terminó el manga y el último capítulo se atrasó porque salió el juego de Baldur's Gate 3 y la mangaka quería jugarlo y quería acabar el manga y por eso tardó como un año, o sea, terminó un año los capítulos extras que eran ya el prólogo después del final.
Ah, entonces ya acabó, ahora no sabía.
El manga ya acabó. Sí, ya tiene mucho que acabó.
Mucho, como 2 años, algo así.
Mira.
Un año o dos, algo así. Además era un manga mensual que llegó a los 98 capítulos, algo así. Pero mensual me refiero que es... No creas que... Como manga mensual, casi 40 páginas capítulo.
Ajá.
O sea y que básicamente sí está... es lo mismo que un manga semanal, porque si el manga semanal es de 15 páginas, en un mes tiene 60 páginas, el manga mensual tiene 45.
Sí, pues así es más o menos el de Ragnarok, por ejemplo.
Sí, pero... Creo que la ventaja del mensual a semanal es que siempre tiene, me voy por la Yomo así de repente, siempre tiene que tener un cliffhanger canijo al final de los 15 o 19 capítulos que tenga la semana y el mensual puedes tomarte un poco más de tiempo para contar la historia o llegar a tu punto. Algunas veces para bien, otras cosas para mal, como me desesperó un poco el Dragon Ball Super de que al final ahorita de que prácticamente toma una desviación contra Goten. No, ya quiero verlo de Gohan o ya acaban, porque si sí, luego se alarga. Él es muy chido en tomo. Hijo, porque ya quieres ver lo que sigue y.
Sí.
No sé si me estoy destazando mucho.
No, está bien. Pero bueno, pues ya es hora de concluir. A ver, gente bonita, cuento con ustedes para el próximo martes.
Que haya el martes.
Este podcast.
Ok. Pues si los cielos se alinean y no nos da dengue.
Porque pues básicamente se vuelve a abrir la agenda y pues qué quieren. No sé, Tavo, si ya viste la de Godzilla y Kong.
No, me atrasé mucho para verla. Yo quería verla, pero luego me dijeron que era malísima y ya. Yo, ay,
¿Quién
por
te
eso
dijo
no me.
semejante mentira?
Ah, no, no voy a decirle, no voy a decir nombres porque si no van a decir que les he hecho mala fama.
Oye, no le vas a decir nombres, pero
Se
Mario te va a
lo
correr.
merecen. Cuando alguien tiene malas opiniones, se merece ser exhibido.
No, 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 eso yo.
Ay, todos queremos al tribunal de los supergüeyes, aunque nunca los oigamos.
Ni yo los oigo.
Pues, oye, oye, Tavo, nadie escucha el podcast en el que participa, solo vote.
Créeme que hay gente que sí lo hace.
Vote es mi héroe en ese sentido, porque vote está en todos los podcasts y luego escucha todos los podcasts.
Nada más para oír, ay, ahí debía haber dicho esto.
Pero bueno, es que esos eran los temas que estaba pensando. Si hablábamos de, porque Bote no pudo verla antes del podcast del jueves, entonces estaba pensando si a lo mejor hablábamos de Godzilla Kong o qué.
Si
Pero
me da
como
tiempo
cosa.
la voy a ver. Si me da tiempo la voy a ver, pero te aviso.
Entonces, pues bueno, la vamos a dejar en veremos. Y el próximo, pero ya saben, sintonícenos el martes entre alguna hora y las 9, a ver a ver qué toca. Y para este jueves, Avatar, la leyenda de Aang, la buena, la original.
¿Ya cuántas versiones
So.
van? ¿Tres? ¿Cuatro?
Apenas van 3, pero en realidad es mucho para una serie que solo tiene 20 años, si lo piensas.
Oh. ¿Y la obra de teatro que vieron ahí no cuenta?
Ah, cabrón.
Ya, es que para la temporada 3 Bote hacen una obra de teatro en la que narran toda la temporada con actores.
Ah, ya me acuerdo, sí.
Hacen
Me
mucho
acuerda mucho.
énfasis en que Ángel es una mujer porque pues como el personaje de Peter Pan tiene que ser más ligero, pues agarran a una mujer. Toph es un tipo enorme, grandote y Toph está feliz que sea alguien así.
Todo sobreactuado y gritado así, por el honor. Me acordó cuando hicieron lo mismo en Reboot al final, que resumieron toda la una obra musical. Oh.
Pinche
Ah, esa no la viste.
lampiño.
Ok.
En fin, pues cuídense mucho, nos estamos hablando. Muchas gracias por habernos acompañado a estos 7 u 8 episodios con la boticaria y en general con todos los especiales de la chimenea. Y ya saben, si tienen un tema en particular, incluso si gustan participar, contacten nuestras redes sociales. Crónicas del Multiverso en Facebook, Twitter, incluso en nuestra página crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación para que se les apunte. Cuídense mucho y nos estamos viendo.
Chale, vale.
Espero compartir el pan, el vino y muchos relatos nuevamente contigo.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com. donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.